Los resultados de Codelco en el primer semestre de este año. Primero en los temas de sustentabilidad y de prevención de riesgo, podemos ver que hemos tenido una tasa de frecuencia de accidentes inferior al mismo periodo del año pasado, pero lamentablemente este año hemos tenido 5 accidentes fatales, 4 que ya habíamos anunciado en el primer trimestre, y ahora en agosto tuvimos un nuevo accidente fatal en Chiquitamata, en la refinería, así que tenemos que redoblar los esfuerzos para evitar este tipo de eventos y estamos en eso. Vamos a entregar ahora los resultados de producción y después de costos y utilidades, y le digo a Tomás Keller, que es nuestro vicepresidente de Administración y Finanzas, que comente estos resultados.
Gracias. Buenas tardes a todos. A modo de introducción, importante revisar algunas de las variables que en definitiva dominan los resultados financieros de este primer semestre. En primer término, las variables físicas. En materia de producción, la corporación alcanzó una producción propia de cobre de 799.000 toneladas de cobre fino, lo cual supera levemente en un 2%, para ser más preciso, la producción de igual periodo del año anterior. En la misma dirección, favorable, por cierto, se movió el precio del cobre. El precio del cobre promedio en este periodo fue levemente superior a los $3.20, lo cual contrasta con un precio de solo $1.83 en igual periodo del año pasado. Del mismo modo, el precio del molibdeno, que es otro precio importante que incluye en nuestros resultados, este alcanzó a los $35.7 el kilo, lo cual también supera en forma significativa los $20 por kilo que este producto alcanzó en el mercado el año pasado. Finalmente, la otra variable muy importante, que es el tipo de cambio, se movió quizás en sentido negativo en términos de resultados en dólares para la compañía, ya que alcanzó un promedio de 524 pesos por dólar, cifra que es marcadamente inferior a los 587 pesos por dólar que alcanzó en igual periodo el año pasado, diciendo que nosotros una empresa exportadora, el tipo de cambio más bajo afecta negativamente nuestros resultados y nuestra estructura de costos, para ser más específico. En base a estas variables podemos anotar que durante el primer semestre nuestros ingresos por venta totales alcanzaron $4.900 millones, que por las razones indicadas anteriormente, vale decir fundamentalmente un mayor precio del cobre y la producción de ventas superior al año pasado, supera con creces las ventas de igual periodo al año pasado. Los costos de ventas fueron levemente superiores a los del año pasado, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, por el impacto del tipo de cambio que ya notaba anteriormente, vale decir un menor tipo de cambio, hace que nuestros costos en dólares se elevan, y por otra parte también hay que notar un cambio en las normas contables que ha adoptado la compañía a partir del año 2010. Como ustedes saben, a partir del 1 de enero nosotros estamos reportando los resultados usando la norma IFRS, cuyo impacto, el resultado, ¿cierto?, es significativo, especialmente a través de una mayor, de reconocer una mayor depreciación, que este año en particular y respecto a un semestre alcanza 100 millones de dólares. Vale decir, mayores costos que están fundamentalmente explicados por el impacto de la variable cambiaria, por una parte, y por el cambio en las normas contables que estamos utilizando a partir de finales de enero. En materia de sus productos también hay una evolución positiva, con 371 millones comparados con 206 millones el año pasado, y eso implica fundamentalmente también una variable de precio, tal como notábamos anteriormente, y gracias al mayor precio del molibdeno. En materia de otros ingresos y gastos también hay una evolución favorable, 441 millones negativos este año comparado con 568 millones negativos el año anterior, diferencia que es atribuible en este caso también a una a un mejor resultado por diferencia de cambio, por las razones que mostraba recién en materia de evolución de esta variable. Finalmente, y gracias a un pequeño aumento en los resultados de empresas relacionadas, se produce un efecto positivo en comparación con el año pasado, 137 millones 422. En definitiva, excedentes por 2.552 millones, que se compara con los 714 millones que la corporación generó para su dueño en igual periodo del año pasado, y estamos hablando en este caso de un aumento significativo, más del 260%. ¿Cómo se distribuyen estos excedentes? ¿Cuál es la composición de estos excedentes de 2.552 millones? Bueno, con una parte de las ventas, ustedes saben, están regladas por la ley reservada, en este caso son 543 millones, el impuesto a la renta, que es el 17% que paga la corporación y el 40% el impuesto que afecta a las empresas estatales, entregando el 57%, que sobre lo aplicado a los excedentes de este año significa 1.000 millones de dólares, algo más que eso. El impuesto específico a la minería por 121 millones y finalmente la utilidad neta por 832 millones completa la distribución de este excedente de 2.552 millones de generados. Si hiciéramos un ejercicio para expresar los resultados de la corporación sobre las mismas bases que valía una empresa minera privada en Chile, estos mismos resultados equivaldrían a 2.022 millones de dólares después de impuestos. Entre paréntesis, eso ubicaría a la corporación nuevamente en primer lugar en materia de generación de utilidades de todas las compañías que operan en Chile. Entrando un poco más en detalle, específicamente en relación a la producción, anotábamos al comienzo de la presentación de que la producción de cobre estimo en total fue levemente superior al año pasado, en 2%. Esto tuvo un comportamiento un poco disímil entre las distintas divisiones, el cual le estamos presentando en este momento les indica de que la producción fue levemente superior en 2010 comparada con 2009 en todo el norte, algo básicamente atribuible a una ley del mineral ligeramente mejor a la del año pasado. En Andina vemos que la producción fue levemente inferior o algo inferior a la del año pasado. Eso tiene que ver con una serie de factores externos, diría yo, a la operación. Incluye en eso el blackout que hubo, incluyen también sobre las condiciones climáticas, el terremoto, por cierto, también incluye, y finalmente no olvidemos que en este periodo coincide, ¿cierto?, con el periodo de comisionamiento y puesta en marcha del proyecto de expansión fase 1 de Andina, actividad que involucra el detener por algunos días, ¿cierto?, las áreas existentes para proceder a la incorporación de las nuevas instalaciones. En el resto de las operaciones vemos que la producción está muy en línea con la observada el año anterior. En materia de costos, que normalmente nosotros les entregamos a ustedes, y antes de entrar en esta materia, rápidamente un repaso de las definiciones que se usan para clasificar los costos. En primer lugar, nosotros hablamos cuando hablamos de costos totales y gastos totales, estamos incluyendo en esta materia los costos de operación, los gastos operacionales, los no operacionales, perdón, los gastos que incluimos en la casa matriz, los gastos financieros y la depreciación de amortizaciones. Y luego, para hacer comparables nuestra estructura de costos con la de competencia, usamos, ¿cierto?, los mismos las mismas estadísticas que la industria usa para efectos de hacer comparar sus costos. Y en primer lugar está entonces el costo neto a cargo, o que de otra manera se conoce por el C3, el cual incorpora, por cierto, todos los costos de operación, todos los gastos no operacionales, los gastos de la casa matriz, los gastos financieros, la dirección de amortizaciones, vale decir, todos los costos y gastos, e incorpora también la homologación a cátodos de aquella producción, ¿no es verdad?, que se vende en forma tal en donde todavía es necesario incorporar los gastos de tratamiento de refinación, y también finalmente se le otorga los créditos por su producto, es decir, aquellos ingresos que en el caso, por ejemplo, de Codelco implica la venta de molibdeno y de ácido sulfúrico, fundamentalmente. Y después está el costo cash, el costo caja C1, que es otro costo de referencia que usa la industria para compararse, donde se incluyen solamente los costos de operación. Y también se utiliza la evaluación que señalaba anteriormente en materia de gasto de tratamiento de refinación y también los créditos de su producto. Estas son las definiciones que se usan tradicionalmente en la industria para hacer comparables estructuras de costos. Habiendo dicho eso, vemos que en el año 2010 tenemos gastos unitarios por libra de cobre totales de 178 centavos la libra. Y es para llevarlo al costo C3, que es el primero de los costos de referencia que se usa, nos damos el crédito de sus productos, que son de 23 centavos por libra, que se comparan favorablemente con los 21 centavos del año pasado, básicamente ahí eso está explicado por el mayor precio del molibdeno, para llegar a un costo neto de cargo de 157,3 centavos la libra, que es muy parecido, entre paréntesis, al que teníamos nosotros en igual periodo del año pasado. Que a eso restamos la detención de amortizaciones, que el año 2010, como señalaba anteriormente, fueron superiores a los del año 2009 por fundamentalmente los cambios en las normas contables que usamos, los gastos financieros y los otros gastos no operacionales. Llegamos a un costo cash, un costo C1, un costo de caja directo de 106,1 centavos la libra de cobre, que contrasta con los 97,2 centavos del año pasado. Para explicar esta variación, hacemos uso del cuadro siguiente y vemos que este aumento de costos unitarios se debe casi única y exclusivamente a factores exógenos, donde claramente se destaca algo que había señalado ya anteriormente, el impacto del menor tipo de cambio y cómo este efecto traducido a dólares afecta a nuestra estructura de costos que se expresa en precios chilenos. La corporación obviamente tiene un componente muy importante de sus costos que está incurrido en moneda nacional. Y al enfrentar un tipo de cambio más bajo, obviamente al traducir estos en dólares implica una mayor cantidad de dólares. Y eso es lo que está consignado en este cuadro, donde vemos que partiendo del costo del año pasado de 169,4 centavos la libra, ¿no es verdad? Hay 11,5 centavos de incremento que se explica única y exclusivamente por el impacto combinado, ¿no es verdad?, de un IPC positivo y un menor tipo de cambio. También hay un impacto no despreciable en nuestra estructura de costo atribuible al aumento de una serie de insumos, ¿sí?, y de costo de muchos de los materiales que participan en nuestro proceso productivo. En las otras variables que inciden, básicamente hay una pequeña disminución, porque en definitiva la diferencia total entre el año pasado y este año son de 9 centavos, pero después les comunicaba anteriormente las variables macroeconómicas explican 13,6, de tal manera de que la diferencia entre los 13,6 y los 9 que efectivamente aumentó nuestro costo unitario está explicado por menores costos de operación, donde en su gran mayoría está explicado esto por menores costos no gastos no operacionales, los cuales a su vez son atribuibles al impacto del tipo de cambio en cuanto a su efecto sobre los activos y pasivos monetarios de nuestro balance. En síntesis, si bien es cierto, hay un pequeño aumento en nuestro costo unitario del año 2009 a este año, ese se debe en gran parte, o diría fundamentalmente, al impacto de las variables macroeconómicas que ya mencionaré. Al llevar esto ya a un nivel del gasto C3, ¿no es verdad?, vemos que el impacto de los 9 centavos, que ya notábamos anteriormente, tiene un impacto negativo y aumentan el costo unitario respecto del C3 del año anterior, pero al reconocer la variación en los costos de homologación y los gastos de los subproductos, se produce una reducción de tal manera que el costo neto acá todos quedan en 157,3, lo cual implica una diferencia de 5,3 centavos de libra a la hora de 3, lo cual contrasta, ¿no?, con los 9 centavos cuando hablábamos nosotros de los gastos de los gastos totales de gastos, los costos de gastos totales del año anterior.
Y los hechos relevantes del primer semestre, ustedes muchos ya los conocen: el bonito corporativo, que en febrero se inició la aplicación de la nueva ley, y después se nombró el nuevo directorio, los inversiones y los proyectos, vamos de acuerdo a nuestro programa, con los proyectos de Andina Fase 1, Exploración Final Norte, ya casi concluido, y el proyecto de Gavi Fase 2 muy, muy avanzado. Además, en junio se puso en marcha el proyecto de sulfuro de RT. En recursos humanos y relaciones laborales, hemos en este periodo cerrado las negociaciones, anticipamos las negociaciones con los sindicatos de Salvador y Pocherillo, y también con los supervisores de Salvador recientemente, y nos queda en noviembre las negociaciones colectivas de RT. Quería también indicar cuál es la contribución de cada una de las divisiones a los excedentes que tenemos. La 50% de la contribución la ha hecho Codelco Norte, 27% Chiquicamata y 23% RT. Después tenemos 30% Teniente, 10% Andina, 7% Gavi, 4% Salvador, y Ventanas tiene una pequeña pérdida de un poquito más de 1% de los excedentes generales. Eso es lo que queríamos contarles, y estamos disponibles para contestar preguntas. Es hacer parecido. Este año deberíamos estar produciendo niveles parecidos a los del año pasado. No tenemos ninguna novedad en relación a eso.
Sobre el plan de reducción de personal, que están aquí en la
yo no me hago cargo de lo que sale en la venta, ¿no? Nosotros, todos estos planes de retiro han sido, están siendo negociados con los sindicatos respectivos de las distintas divisiones, y lo que nosotros pretendemos es ofrecerle alrededor de 15% de la dotación, las posibilidades de retirarse en condiciones que nosotros consideramos que son económicamente favorables, y la expectativa es que no se acoja el 15%. Esto lo estamos haciendo ahora este año por una única vez, y de ahí para adelante tenemos que ver readecuar nuestras dotaciones conforme a las necesidades y a los proyectos que se van a ir incorporando. Pero todo esto ha sido discutido con los sindicatos respectivos.
Bueno, básicamente la reducción del personal de poder no va a ser del 15% porque se va a renovar la familia, ¿no? Con gente nueva, y entonces, ¿de cuánto sería realmente la baja de la dotación de los 20.000?
Una vez que la tengamos concluida, le vamos a anunciar eso. Yo creo que nosotros tenemos que respetar a la gente que trabaja en Codelco, y tenemos que primero hacer las cosas con ellos, discutirlas con ellos, y una vez que tengamos la tarea terminada, ahí nosotros vamos a informar.
¿Cuál es la evolución ideal de nuestro
estudio? Nosotros tenemos alrededor de 20.000 trabajadores. Probablemente hay un exceso racional de alrededor de 10%, pero posteriormente nosotros vamos a tener proyectos que van a ir entrando en producción, entonces bueno, esto se va a revertir en función de las capacidades que tengamos instaladas.
¿Cuáles son las principales razones para realizar este gran ingreso ahora, digamos? ¿Y cuál es la fecha que
tendría
que
tomar
para concretarlo?
A ver, Codelco está entrando en una nueva etapa, y esta nueva etapa contempla como primera prioridad la ejecución de los proyectos estructurales que van a permitir que Codelco mantenga y supere las niveles de producciones actuales. Si ejecutamos todos estos proyectos, hacia el año 2020 vamos a estar casi con 2 millones de toneladas de producción, un poquito menos que 2 millones de toneladas de producción. Si nosotros no hacemos ningún proyecto, en el 2020 Codelco va a tener una producción inferior a un millón de toneladas, va a ser alrededor de 920.000 toneladas. Ese segundo escenario hace que la empresa sea inviable o que tenga que hacer transformaciones drásticas y que no se justifican porque los proyectos son atractivos. Entonces nuestra primera prioridad es ejecutar esos proyectos y nosotros tenemos que adaptar nuestra organización y nuestro esfuerzo en esa dirección. Estos proyectos significan inversiones como de conocimiento público alrededor de 20.000 millones de dólares en los próximos 5 años, lo que son recursos cuantiosos, y el dueño nos tiene que permitir poder efectuar estas inversiones. Y para eso nosotros tenemos que demostrar que nosotros manejamos bien los recursos que tenemos actualmente. Y eso pasa por ser más competitivos, mejorar nuestros costos y mejorar nuestros niveles de producción con los recursos que tenemos hoy día. Ese es el plan de la empresa. Al mismo tiempo tenemos que tomar algunas medidas que van a asegurar el largo plazo en Codelco, ¿no? Y para asegurar el largo plazo en Codelco tenemos que hacer un recambio generacional, tenemos que preocuparnos de contratar la gente que va a manejar la empresa para el futuro y que tengan tiempo suficiente para aprender de los que se van retirando. Tenemos que seguir con nuestros esfuerzos tecnológicos, tenemos que asegurar que vamos a ser competitivos en costos en el mediano y en el largo plazo, en fin, todo lo que significa una empresa que va a estar bien posicionada y que debería mantener el lugar de primer productor en el mundo.
¿Y el plazo que para el ingreso?
Nosotros tenemos que intentar este programa que acabo de describir en forma urgente. No podemos atrasar nuestros proyectos. Si nosotros atrasamos nuestros proyectos, vamos a poner a la empresa a pedidos de producciones más bajas en un escenario potencial de precios bajos, la empresa quedaría en una situación compleja. Entonces, para poder enfrentar este programa, nosotros tenemos que arreglar esto ahora. Tenemos que hacer estos cambios rotacionales en lo que queda de este año, de manera que a partir del 2012 nosotros podamos empezar con a ejecutar a todos estos programas sin problemas anexos como serían estos cambios rotacionales. Tenemos que arreglar la empresa ahora para, a partir de principios del 2011 en adelante, poder trabajar tranquilo en la dirección que yo describo.
¿Cuánto tiempo a lo que se enfoca y la actividad viendo el ideal
para lograr el año y el destino? Nosotros estamos optimistas, creemos que los precios van a ser buenos en el mediano o largo plazo, pero que va a seguir una volatilidad en el corto plazo como la estamos viendo. Y con los precios actuales nosotros, te han visto los resultados, estamos en una situación cómoda y de excedente importante para el pueblo.
En eso mismo es una preocupación por el dólar, un llamado por el señor consultor que dijo que por ahora hay una venta que está intervenida en el sistema
de producción. Bueno, parte de la responsabilidad por un dólar bajo es del alto precio del cobre. Entonces, nosotros no podemos aspirar a las dos cosas en forma de área, tenemos que ser integrales. También tenemos, preferimos un precio alto del cobre y el dólar, que sea lo que sea.
Bueno, ciertamente que la misión de la República marcó un sitio importante, especialmente porque opinó la diferencia de los mercados internacionales por papeles de primera calidad en Chile. Y ciertamente que el mercado de capitales es uno lo ha sido en el pasado y sigue siendo una opción de financiamiento muy interesante para la corporación. De tal manera que no descartamos de que efectivamente podamos acceder en un futuro cercano al mercado de capitales. Es posible, nosotros permanentemente evaluando la posibilidad, ¿cierto?, dentro de nuestro programa de financiamiento de acceder al mercado, de tal manera de que no descarto que lo hagamos de este año.
El domingo, el presidente
Estamos conversando con las autoridades, espero la próxima decisión de recapitalización es en junio del próximo año. Todavía hay tiempo y estamos conversando entre la emisión de bonos, la venta de todos los activos prescindibles, todo eso es parte de lo que tenemos que ir discutiendo.
Rodrigo, yo estoy seleccionado al banco, mixto banco de inversión para la venta de
dólar. Sí.
¿Cuál es el
No, yo primero te quiero informar del banco, antes de contar.
Mi idea es vender eso en el
centro central. No, nosotros tenemos que hacer primero, trabajar con el banco para ver si es recomendable por la venta, hacer esa recomendación al directorio y que el directorio nos apruebe esa recomendación. Este proceso aún no está hecho.
Déjame hacer un estudio que queda narrativo, esto no ha sido terminado.
Está próximo a terminar, sí.
No,
estamos estudiando.
Tenemos que establecer la estrategia de venta, eso todavía no está definido. Plazos, cantidades, mercados.
¿Es una opción de vender paquetes en bolsa?
¿Perdón?
¿Es una opción de vender paquetes en bolsa?
No, hay otros mecanismos que son más eficientes.
¿Pero lo están estudiando?
Sí, lo están estudiando.
¿Es una de las opciones?
Sí.
¿Qué otro tipo de opciones tienen?
Varias otras, o sea, hay estructuras de remate, construcción de bloques, etc. Hay muchas opciones en la general.
A ver, nosotros estamos recabando esta información, no es nuestra primera preocupación, la primera preocupación es acudir a los rescates y vamos a mostrar los costos oportunamente más adelante cuando terminemos la cadena de rescate. Hay otra minera, o sea, cada equipo que está trabajando la faena de rescate normalmente es financiado por la empresa mandante y hay otras empresas que también han puesto sondas, ahora una de las alternativas también está siendo financiada por otra empresa. Pero nosotros hemos financiado la mayor parte de la...
¿Tenemos un aproximado de...
Yo creo que es más importante esto, la acción del rescate que el costo. Yo creo que no hay que confundir la teoría.
Yo creo que eso es lo que asume el poder con una empresa, o lo asume el Estado, que le paga con el poder por el caso de un terreno. Es que no es la ley, pero no, porque no se ha enfrentado,
la entidad de la calle, poder con el Estado.
¿Qué es el Estado? El
dueño,
¿verdad?
¿Qué es el Estado?
Bueno,
eso es lo que hay que ver después cómo nosotros manejamos esto, pero no creo que sea un tema muy importante en esta
región. Además, esa idea, si
no estoy dando
ayuda,
no se puede dar con ambos.
¿Qué
preguntarle a ellos?
quiero preguntar a ustedes particularmente, ¿qué lo hace mejor como empresa o el Estado le va a dar
eso? Porque eso no lo sabemos, no lo hemos discutido, no lo hemos acordado. No, o sea, no lo hemos discutido, no es un tema que sea relevante en este momento. No, tenemos 20.000 trabajadores y todos son importantes, pero este esfuerzo en comparación con la actividad del proyecto es enorme.
¿Qué
es el
lado de la
cultiva
de la creación de una nueva división de la actividad de domicilio COVID? ¿Están pensando
incluir
una octava
por el día de hoy, por ejemplo? No, nosotros no hemos llegado a discutir esos temas todavía. Estamos reorganizando la empresa a nivel de la vicepresidencia, después tenemos que abordar la siguiente etapa.
¿Cuándo
lo
volveríamos
bien?
¿Este año?
Sí, este año. Este año debería dejar todo ordenado para poder trabajar tranquilo en los refuerzos. Que son muy importantes que tenemos que hacer de la ejecución del proyecto y de mejorar nuestros productivos.
¿Y pero es una opción que tiene una nueva visión local?
Hay muchas opciones incluso que vienen en el momento de
construir. Como dijo, la construcción de Andina fue lo que dijo que para los estados de la compañía.
Sí.
Con la ampliación, ¿cuánto se proyecta más o menos porcentualmente en el año?
Pues hacer un 2-8% más.
Se
podría llegar dependiendo, porque vamos a subir de 200 a 230.000 toneladas al año, y además este año viene nuestro una producción un poco menos porque estuvo detenida parte de la instalación cuando estábamos haciendo la conexión del proyecto. ¿No? Nosotros tenemos que intentar eso todavía, no es primera prioridad, porque nuestra primera prioridad son los proyectos estructurales, los yacimientos madres, pero tenemos que tener alguna plataforma en algún momento que le permita poder participar o capturar oportunidades y también tener acceso al mercado de capitales, tanto de equity como de crédito, para proyectos que no estén relacionados con los yacimientos más. Los proyectos más atractivos que tenemos hoy día son los proyectos estructurales, porque nosotros no debemos dedicar nuestra atención y preocuparnos de construir esta plataforma, pero tampoco podemos postergar esto indefinidamente, porque esto lleva tiempo. Pues probablemente el próximo año tenemos que empezar a pensar cómo poder hacer esto de manera de que Codelco pueda tener alguna actuación un poco más global en el futuro, no en el mediano plazo, sino en el largo plazo.
Nos dieron estos resultados, ¿usted cómo mira Codelco, en qué piensa, y se me puede hacer un análisis de cómo usted recibió
a la empresa, etcétera? Codelco son buenos resultados, estamos muy contentos con estos resultados. En escenarios de precios altos, Codelco va a seguir teniendo resultados de esta envergadura. En escenarios de precios bajos, que esperamos que no llegue ni en el corto ni en el mediano ni en el largo plazo, al ser nuestro costo ligeramente superior al promedio o acá en Chile, nuestro margen se reduciría antes que algunos de la competencia, y por eso que nosotros necesitamos preocuparnos de la competitividad, y eso es lo que estamos haciendo. Así que estamos contentos, pero que la empresa, mi predecesor, José Pablo Arellano, hizo un gran aporte al entregar una empresa bastante ordenada, con una capacidad de producción en los próximos 3 años parecida a la que tenemos hoy día, y eso nos da justo el tiempo de poder enfrentar ahora los proyectos estructurales de manera de evitar que tengamos caídas de producción. pero el gran aporte fue el establecimiento del nuevo gobierno corporativo y la aprobación de la nueva ley, que permite que Codelco tenga más flexibilidad para poder ser administrada en forma eficiente y con una visión de largo plazo. Muchas gracias.